¿Es la película Barbie una película que enseña a aceptarte a vos mismo, defectos y todo, que la felicidad no está atada a una pareja? ¿O es acaso una campaña de marketing billonaria para Mattel disfrazada de igualdad e inclusión? Acompáñanos más allá de lo rosado a discutir nuestros puntos de vista sobre la película. Somos una,
dos,
tres mujeres
que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar.
Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios.
Mi nombre es Annie,
Sara,
Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast
Lo que no callamos a las mujeres. Estamos entrando un poco tarde a la conversación por aquí. Sin embargo, no queríamos dejar pasar abrir el micrófono sobre la exitosa película de Barbie. Y antes de empezar, vamos a poner un pequeño spoiler alert aquí, porque probablemente hay personas que todavía no la han visto o que no la quieren ver, y está bien, pero por cualquier cosa vamos a hablar de contenido acerca de la película. Entonces hasta aquí lleguen y quiten y pongan el otro episodio si no la han visto. Y si la vieron, pues bienvenidas y bienvenidos. A lo que voy a empezar con, ¿ya vieron la película, chavas? ¿Y qué les pareció? ¿Le gustó?
No, yo no la he visto y no pretendo verla tampoco.
Justamente anoche la vi y sí me cambió toda la expectativa de la película. El antes y después de verla, definitivamente.
Perfecto. Me encanta que tenemos a alguien que no la ha visto y que no la quiere ver, y otra persona que sí la vio y le cambió totalmente el punto de vista, ¿verdad? Y con mi perspectiva, sí, es también un antes y un después muy interesante. Y bueno, solo para que sepan unos datos, solo son dos pequeños datos. Barbie recaudó 337 millones de dólares a nivel mundial en taquilla. Y ese fue solamente el fin de semana de estreno. Es el estreno más grande hasta ahora del 2023. Y además de esto, Greta Gerwig, que es la directora, rompió récord como la primera mujer directora que recaudó hasta ahora, ¿verdad?, en su totalidad con toda la taquilla que ha estado hasta ahorita, $1 billón en taquilla. Entonces también es muy sorprendente esto desde este punto de vista, solo para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, quiero saber, retomando estos puntos, de cuál era su expectativa, especialmente Sara, ¿cuál era tu expectativa antes de verla y tu relación y pensamiento que tuviste después de verla?
Bien interesante para mí, porque yo nunca tuve una Barbie, porque no quería una Barbie, era muy estereotipo, muy literalmente plástica.
Muy para niñas.
Muy para mí, pero era muy perfecta. No sé, había algo que yo no me gustaba de la Barbie. Usualmente yo soy una persona que entre más bulla la gente hace de algo, menos quiero acercarme a eso. Barbie por aquí, Barbie por allá, el soundtrack por aquí, por allá. Rosado volvió. Entonces, usualmente yo me hubiera como puesto una aberración así, se lo digo, de fuerte en no querer verla. Pero el soundtrack, varias de las canciones me llamó la atención, la letra, como la
de ahorita.
La de ahorita, sí. Sí, la de Barbie, sí. Entonces me llamó la atención cómo la gente se asociaba con esas canciones, ¿verdad? Con la letra, sobre todo con la de Billie Eilish, que es como la canción.
La melódica, sí.
Ajá, la melódica, la toda sentimental y demás. La expectativa cambió porque, a pesar de que ya había visto como spoilers, comentarios de personas que no la habían visto y que pensaban que se trataba de una cosa, yo dije, voy a ir sin expectativa, o sea, la voy a disfrutar y demás. Y la disfrutamos y me sorprendió porque sí había partes de la película que yo me sentía, y quizá lo vamos a hablar luego, me sentía como, ¿y por qué le están haciendo esto a los Ken? ¿Por qué están tratando a los Ken así? O sea, qué horrible. Pero honestamente, es como poniendo las cosas al revés, de cómo funciona el mundo realmente, al revés. Ay, me encantaría como entrar en detalle de cada escena de la película, pero me voy a quedar con la expectativa antes de verla, era el materialismo. Un comercial de tantas horas y tantos minutos, ¿verdad?, a través de esta película, la reinvención de Barbie. Y luego de verla me quedo con eso. Es una gran propaganda para Barbie, la marca, para Mattel. Es una gran propaganda,
sí,
para...
grandísima.
Sí, la reinvención de Barbie. Sin embargo, sí quité la expectativa de materialismo. Ahí lo retraigo. Y esa perfección con la Barbie estereotipo siempre han querido dar, la retiro también. Hay un elemento más profundo que el materialismo. Entonces, al salir de la película, dije, no veo el materialismo. Lo tienen que poner ahí, pero no es el foco de la película.
Qué interesante. También quisiera saber, Steph, en tu perspectiva, ¿verdad? Tal vez quedándote un poco en qué pensás sobre la película y menos en por qué no la vas a ver todavía.
Claro. Me llama mucho la atención porque aquí voy a agarrar algo que dijo Sara acerca del, si no me equivoco, materialismo. Mencionaste, ¿verdad? Y quiero hacer también el disclaimer que he tenido mucho este debate con muchas amistades que me han dicho, yo crecí con Barbies y pues con esa intención fui a ver la película. Y otras como, fíjate que no sentí que me encantó la película. O sea, he tenido como de todo un poco el feedback, ¿verdad? Un poco de todo en él. Yo resalto mucho el tema del materialismo que tú dices, que no es el foco de la película. Quiero saber si eso fue tu insight. Sí. Sin embargo, yo tengo una situación cuando todo el marketing de la película es consumista. Todo el marketing, todo el abordaje, el clímax para que hubieran filas y filas y filas de personas anticipando la llegada de esta película.
La antesala, decís.
La antesala fue puro consumismo que a mí me tenía harta mi Instagram de tanto rosado.
Barbie. ¿Por qué? En todo Porque lado.
En todos lados. Yo crecí con Barbie, yo jugué Barbies. Siempre fui muy, muy autocrítica de lo que representaba Barbie. Yo creo que hoy por hoy se perpetúa una vez más ese significado de Barbie. Y lo voy a ir conversando en todo el episodio. Pero cuando habla de materialismo, estamos viendo que marcas fuera de Mattel, fuera de Universal Pictures, todo mundo se aprovechó de esta propaganda rosada heavy que al final se pierde y se diluye la verdadera lucha. Así lo encuentro yo, así lo visualizo yo. Yo no quiero entrarle a una producción donde yo sé que varios millonarios empresarios masculinos se van a beneficiar de eso ante una lucha llamada feminista, que al final para mí es un lavado blanco feminista. O sea, estás promoviendo el individualismo y esta reproducción del mundo blanco. A pesar de que hay inclusión, a pesar de que hay tallas diferentes, colores diferentes, sigues perpetuando esa imagen del idealismo blanco y dejas a un lado todo el tema de esta lucha colonial. Entonces, yo entro desde una postura muy política el por qué no quiero ver Barbie. Claro que es nostálgico y demás, pero también siento que en el fondo todo lo externo para llegar al punto de ver la película y el post, sí fue una cosa exorbitante de consumismo. Y al final, esta nostalgia, no sé si al final estamos aprendiendo la lección sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas, cómo estamos cuestionando el físico, cómo estamos siendo personas más sensibles hacia estos temas, si estamos realmente comunicando el mensaje que debemos de comunicar o simplemente estamos haciendo un washout, un lavado por encima, que al final su trasfondo behind the scenes, tras el telón, es engordarle las billeteras a personas, perdón que lo tengo que decir, pero a personas blancas. Entonces ahí yo tengo como una lucha interior que al final siento que hemos sido una vez más víctimas del consumismo, de lo trendy, de la moda, y que esto pegó tanto a millennials desde el sentido emotivo y nostálgico, pero los centennials también para sentirse como, parte ¿cuál es este fuzz, verdad? Yo quiero ahora entrarle a esta nueva era, pero esta nueva era, ¿qué tanto la estamos cuestionando? O si estamos hablando un poquito más de lo mismo, solamente que con mejor, no sé, como con otras caras, o con otra música, el rebranding. Y al final la gente corrió a comprar una Barbie. Al final fueron a las tiendas a comprarse una Barbie o inclusive hasta la propaganda que hizo Margot me pareció fabulosa, o sea, el equipo detrás de toda esa mara, porque usó vestimenta de Barbie, de la Barbie actuales. En todos los estrenos, entonces tú ves, ok, ¿qué estamos realmente perpetuando? Me recuerda un poco el tema de Kim Kardashian y con que aquí lo cierro, cuando fue al Met Gala y se puso el vestido de Marilyn Monroe. Pero al final, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando el simbolismo sexual de Estados Unidos o estás perpetuando el tema de que tienes que morirte del hambre para bajar 10 tallas, para bajar, sí, ¿qué? De 10 libras. Entonces, como que ese cuestionamiento, ¿no? Hacia cuál es el mensaje al final detrás de todo este fiebre que fue Barbie, ¿no?
A mí me encanta, Sara, lo que has dicho,
así queriendo meterte.
Sí, como que, así como, sí, porque yo, es que, yo quiero responder. El papel que hace América Ferrera en la película es impresionante, porque le da toda vuelta a ese estereotipo. Y en la película se mira también el mundo real de cómo Barbie llega al dueño de Mattel y es una mesa redonda llena de hombres. Y ella se asusta porque dice, bueno, ¿y quién? O sea, ¿dónde están las mujeres? Dentro del chiste y todo, tocan varios, sino todos los puntos que mencionaste, Steph, y eso es lo que me sorprendió a mí de la película. Que a pesar, como cualquier industria del cine, al final, a quien le engordan los bolsillos, pues es a Hollywood. Es bien interesante cómo lo perpetraron en la película y le da un giro diferente. Y es ahí donde a mí se me quita el materialismo, a pesar de que no crecí con Barbie. O sea, fue bien interesante porque para mí no estaba el elemento de nostalgia, sino el elemento de quiero saber qué hay detrás de todo esto.
Ay, me encanta esta conversación, la verdad, igual. Porque sí quiero decir que yo, uno, sí cuando estaba pequeña crecí mucho con Barbie, pero no tengo este punto nostálgico de Barbie por alguna razón, sino que simple y sencillamente me gustó cuando estuve pequeña, no tuve ningún como attachment, ¿verdad? Algo que me quedó ahí de jugar con Barbie, sí me acuerdo y todo, pero no, pero pues no hay eso. Sin embargo, siempre tuve la idea ya creciendo, como ya más adolescente, un poco como lo tuyo, Sara, en donde estaba, yo estoy rechazando todo lo que se mira muy femenino, todo lo que es muy relacionado como con este aspecto de feminidad en un sentido como bien extremo, ¿verdad? Bien plástico, bien esto que nos han vendido. Entonces yo también lo rechazaba bastante y por ende, antes de ver la película estaba como... Uno, con también lo de Steph, como esto todo lo están vendiendo, es todo marketing. Yo sé que eso es una reestructuración totalmente de la marca de Barbie como tal, de Mattel, para poder apelar a las nuevas generaciones. O sea, esto es lo que están tratando de hacer. Te están tratando de vender este producto y lo están pues abarcando a las nuevas generaciones. Y obviamente el feminismo es parte de esta nueva ola que va agarrando pues cada vez más impulso. Con ese pensamiento, después de unas cuantas semanas que subo en taquilla, yo dije, bueno, la verdad es que quiero ir a verla. Quiero ir a hacer el Barbieheimer, como dijeron, viéndolo Oppenheimer y viendo Barbie. Y sí, yo sí me vestí de rosado, yo hice el hype porque también hice como un poco de introspección y dije, ¿será que esto es misoginia internalizada también al mismo tiempo? El querer rechazar todo esto que es muy girly, que es muy de niña, que siento que en mi adolescencia estaba como bien ahí, como no quiero ser igual en ese sentido, sino que quiero destacar por más mi inteligencia, más esto, más no lo plástico, más el trasfondo. Y entonces... combatí con esa misoginia internalizada un poquito también. Entonces yo me vestí de Barbie, fui con el flow, fue divertido y toda la cuestión. Y fui con mi esposo, de hecho, y bien animados a ver la película. Y yo creo que, cabal, hay varios mensajes que obviamente pues están en el top, ¿verdad? Ellos apelan al feminismo y obviamente al sistema del patriarcado y el mundo real, que es donde está este sistema estructural, ¿verdad? El patriarcado, donde predomina, ¿verdad? Un mundo... hecho por hombres, creado por hombres y para beneficiar a los hombres, que sí, definitivamente, y como lo vieron en la película, es algo que vivimos a diario, ¿verdad? Es una realidad. Acoso que vivimos en las calles, la comparación entre cómo tratan a Ken y cómo tratan a Barbie, ¿verdad? Cuando va caminando, cuando miran los carteles de todos los hombres empresarios, cómo escuchan a las mujeres, cómo escuchan a los hombres, la diferencia entre el trato que se tiene. Y también me gustó bastante, digamos, esto de sanar tu niña interior de alguna manera, ¿verdad? Creo que eso también fue un mensaje que llamó mucho la atención, uno también apelando a la nostalgia, pero al mismo tiempo redefiniendo un poco de, ok, me siento de esta manera y está bien sentirse de esta manera a pesar de que ya no tengo como esa magia que me hace volar, ¿verdad? Que me hace sentirme pues bien en ese sentido. Y pues dándole un poquito ese adiós a los estereotipos. Fue una película con bastante humor. Un humor...
bastante.
Sí, bastante humor. Yo lo tomé como una película bien cómica, bien divertida. Creo que no superó las expectativas que yo tenía porque me hicieron mucho boom en la cabeza, ¿verdad? Mucho boom en la cabeza y yo creo que no lo superó, pero es una película muy buena, me parece todavía. Con, claro, sus límites, como estamos diciendo, y ciertas otras ideas muy heteronormativa, bastantes cosas que tenemos que hablar. De hecho, con el punto que dio Steph, quiero solamente mencionar que casualmente miré una TikToker, no recuerdo el nombre de ella, pero ella es una mujer negra, que habló sobre esto, sobre cómo han criticado mucho a Barbie por eso de ser predominante en una cultura, ¿verdad?, que beneficia a los hombres y a las mujeres blancas, con estereotipos muy occidentales de belleza, etcétera, etcétera. Pero ella también estaba hablando y me pareció muy interesante este punto. No voy a tocar todo lo que dijo ella, pero sí ella dijo, a mí me pareció que el mensaje que dieron, empezando un poco con todos y sus límites, era un mensaje de, obviamente, el feminismo, ¿verdad?, como un sistema que se tiene que un movimiento que se tiene que incorporar, que se tiene que sacar a relucir más, tener esa conversación. Y aparte ya dijo, o sea, ¿cómo quieren que introduzcamos este mensaje sin necesidad de pagar salarios, sin el marketing, si esto, sin lo otro? ¿O quieren que introduzcamos la idea con un documental de feminismo o algo que nadie va a ver, que nadie va a, que solo las feministas van a ir a ver, que solo las personas que tienen la postura y que predican el coro, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ella mencionó, ¿verdad? Entonces, me hizo pensar bastante, porque igual miré la otra parte, estaba mencionando a Steph en ese sentido, pues me puso ahí a dialogar conmigo misma en qué sentido tenía la película, eso y lo otro. Y no sé, eso es mi primer como indicio. Ya después quiero hablar un poquito más de tal vez de Ken y de los hombres y a ver qué opinan ustedes.
Retomando la idea de Annie, ahí sí difiero, porque hay que tratar de separar las cosas, me da la impresión. Porque imagínate, yo estuve haciendo un poquito de investigación y dentro de eso vemos, es que vuelvo al tema toral. Yo estoy en contra del marketing que hubo alrededor de esta película, del consumismo y de cómo esto fue un aprovechamiento nostálgico. Independientemente que sea, o sea, pink, rosado, pum, Barbie, o sea, solo pensemos en la psicología de lo que te produce, claro. La femineidad, Annie lo dijo, la femineidad, esta cosa que yo rechazaba, o aquella cosa que a las niñas no nos encantaba, que la cocinita, son puntititos de la psicología. Entonces, yo estoy investigando un poco de todo. Por ejemplo, cuando hubo una Barbie embarazada, una muñeca Barbie embarazada, fue súper cuestionada.
No, la continuaron.
La descontinuaron. Súper cuestionada porque la chica no tenía un anillo en el dedo. O sea, desde ahí viene el debate, ¿verdad? El problema es que como que queremos olvidar las cosas. Por ejemplo, hubo mucha comunidad que se vistió de rosado y está fabuloso, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede con un hombre o con un niño adolescente? Que fue el caso de si no me equivoco, fue Ernesto, que sufrió de ciberbullying y ciberacoso. Porque el chico se fue vestido rosado al cine para celebrar la película, para disfrutarla. Y él dice, yo voy 3 veces al cine. Y es primera vez que me siento inseguro de ir al cine por cómo me vestí y por cómo me atacaron en redes sociales. Entonces, voy a lo mismo. O sea, estamos creando, se supone, mensajes positivos, pero estamos disuadiendo al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde está la verdadera reflexión, pienso yo, a través de crear grandes campañas, cuando al final seguimos perpetuando el racismo, el clasismo, el tema de la liberalización blanca, a mi punto de vista, porque Barbie sigue siendo cara? En mi caso, a mí me compraban una vez al año una Barbie y era para Navidad. Entonces, otras familias se dan otra dicha y te las pueden comprar más seguido, pero también veamos el punto de vista del poder adquisitivo, quién puede acceder a una Barbie. Y en el fondo también refuerza esa idea de quiénes, de que si realmente se sienten representadas todas las culturas, todas las etnias, o si estamos reforzando la idea de lo blanco. Entonces ahí tengo como una situación que me genera un poco de incomodidad como latina, perfecto, América Ferrera, y perfecto que ella está destacando esta voz como hondureña también, que genial, pero creo que es más profundo que eso y siento que hubo como una superficialidad exagerada que se perdió el mensaje. Y con un tema voy a terminar. ¿Sabían ustedes que en Airbnb hay una casa de Malibu que representa la casa de Barbie? Hagámonos la pregunta, ¿de quién es la casa? ¿Quién es el dueño? Tratemos de desenmarañar este efecto Barbie y realmente qué está produciendo en la gente. Porque a mis ojos, o sea, sí, se disfruta, se entretiene. Estamos realmente creando conciencia, si fue jocosa, y ya vamos a entrar a la parte de Ken's, que también tengo mi punto de vista, porque caemos también en ese binarismo, en ese de hombres contra mujeres, que no se trata tampoco la lucha ni los mensajes en el fondo del feminismo. Y ahí es cuando yo digo, ¿saben qué? Si está en la tele, la voy a ver, pero que salga de mi bolsa, de mi cartera, pagarlo, no thank you. Mejor paso, porque siento yo que seguimos perpetuando esos problemas estructurales que tenemos como sociedad, y podemos meternos también al debate de la sirenita y del color de piel de la actriz, ¿verdad? Volvemos un poco a lo mismo, como que salga Margot, que no tiene nada que ver con Margot Robbie, pero sí inconscientemente tenemos esa vinculación de lo que representaba Barbie a tus 5 o 6 años, en qué color, qué talla, qué textura, qué forma, y aún lo seguimos traduciendo a nuestra vida diaria. Yo creo que no ha habido, solo fue un entretenimiento de no sé cuánto duró la película, pero esas 2 horas de entretenimiento y chao.
Yo, mi punto de vista de esta película es los extremos, ¿verdad? Vemos el extremo feminista de Barbieland, donde es extremo en el punto de que no toman en cuenta los Ken. Pero volvemos.
Es un matriarcado,
pero volvemos. Ken y Barbie se van al mundo real, y aquí es donde vienen los spoilers, se van al mundo real, y Ken se da cuenta de que en el mundo real los hombres están a cargo del mundo, y empieza a aprender todo sobre el patriarcado, se lo lleva a Barbieland y toma posesión de Barbieland.
Y lo quiere para él, ¿verdad? Lo quiere consumir. Exacto. Porque le beneficia.
Correcto. Entonces, me encanta porque en la película se ve la inversa, porque los Kens se van en contra de los mismos Kens, que era lo que las Barbies querían para retomar el matriarcado, desde el momento en que Barbie empieza a ver empieza a verse celulitis, empieza los pies planos que tocan el piso, y la Barbie fea, porque así la llaman en la película, porque la dueña la maltrató y le cortó el pelo y la manchó toda.
Y bueno, entonces, creo que le dicen Barbie rara.
Barbie rara, porque la dueña le hizo paste, o sea, la destruyó.
Como cuando agarras una Barbie, pues, y juegas con ella y le lavas el pelo y se la arruina y le pintas la cara.
Pero imagínate el nivel de dualidad que
uh-huh. Ah, pues sí,
la
entonces
dualidad,
cuando
de lo bonito y lo feo.
Cuando una Barbie tiene algún problema que no va de acuerdo a la perfección, entonces va a visitar a la Barbie rara para que le dé consejos de qué hacer. Pero lo que voy es los Kens contra los Kens. Y me quiero quedar sin desviarme mucho porque si no terminamos. Pero
yo quiero entrar con esto de, pues, el mood Ken o Ken Enough, ¿verdad? Los Kens, los hombres en el mundo de Barbieland. Viéndolo uno, ¿verdad? De la broma que ellos hacen, ¿verdad? Donde también es una realidad en cuanto a Barbie, ¿verdad? ¿Quién nació como un accesorio para Barbie, para suplir las demandas de Barbie, para que jugaras con Ken? Para, no era como que tenía su propia personalidad ni nada, o sea, todos querían Barbies, no querían exactamente a Ken. Ken era una adición a Barbie. En ese sentido, pues, y se burlan de este en ese sentido, y como Barbie no le hace caso y demás. Pero ahí también vemos esto de que el hombre no tiene identidad, porque está detrás de Barbie. Y como decía Sara, es un poco la inversa, en que lo miramos un poco en ese sentido, pero también la reflexión al final es un mundo no competencia entre uno y entre el otro, que esa es la reflexión que hacen, sino que más bien es de hecho un mundo donde ambos puedan convivir y llaman a Ken a encontrarse a sí mismo. ¿Para qué tiene que, o sea, ¿qué puede hacer Ken? ¿Qué quiere hacer Ken? Igual Barbie queda como, ¿y ahora quién soy? Y también se tiene que redefinir en ese sentido. Y creo que es un poquito hablar de esto de la masculinidad tóxica. Creo que hace mucha alusión a eso de que los hombres es mucho macho, ¿verdad? No pueden tener sentimientos, ya lo hemos hablado. Y lo dicen en la película, hace mucho como alusión a los caballos del medio de esto.
Del oeste.
Del oeste, del viejo oeste y del dominio, del poder que se tiene en este mundo y como en Barbieland, pues es todo lo contrario en ese sentido. Y está Alan, que Alan es el, como digamos,
me encanta Alan,
el único aliado de la Barbies. Él está abogando porque el matriarcado se quede, porque Barbieland no cambie. Ahí es donde entra el problema, que absolutamente todos los comentarios, o la gran mayoría de comentarios que yo he visto, era como Alan es la persona gay, ¿verdad? Es el amigo gay de Barbie. Y caemos en eso, sí. ¿Verdad? En ningún momento se mencionó, en ningún momento se dijo nada, y, o sea, lo estamos tomando también de una forma, inmediatamente, de esta manera, a ver, venimos y hacemos una conclusión, solo porque está vistiendo de rosa, solo porque esto y por lo otro.
Prejuicio.
También. Sí, exacto. Y entramos prejuicio. A eso. De los niños que se hicieron para ver Barbie. Depende mucho de la cultura también, definitivamente, en dónde sucedió esto, aquí en específico en Estados Unidos, hombres y mujeres la vieron, se hicieron de rosado, hubo mucha celebración en ese sentido. Pero sí habla bastante de esto. Ryan Gosling hizo un muy buen papel en ese sentido y él mismo lo habla después como el mensaje, ¿verdad? De esta masculinidad tóxica y que también Alan es más que todo un aliado, una persona que simple y sencillamente está al lado del feminismo, más allá de ser otra cosa, sí, así lo tomo yo por lo menos. Pero sí, definitivamente hay muchas presiones que se miran ahí, que se hace burla de esto del pie plano, también burlarse del pie plano, también es como, en ese sentido, un poquito sospechoso, diría yo. También sí. Eso de la celulitis, pero también hacen comentarios, como este comentario del narrador, ¿verdad? Donde sale Margot Robbie, uh-huh. Que dicen, pero es que uno no tiene que ser perfecta, y sale el narrador diciendo, bueno, definitivamente no debieron contratar a Margot Robbie para este papel si ese era el punto que querían hacer, pero el narrador sale diciéndolo en la película, entonces es como hay un montón de puntos que sí calan, que sí son parte de la narrativa que estamos hablando y que limitan el mensaje que quieren dar. También se burlan del mismo mensaje, este mismo mensaje que estamos hablando en este sentido y estas limitaciones. E igual que las presiones que hay hacia las mujeres, América Ferrera las hace muy evidentes y que son
a
reales.
La perfección.
Sí, a la perfección. Sobre increíble. Cómo el sistema patriarcal existe y cómo está oprimiendo a las mujeres y cómo estas presiones sociales, presiones familiares, etcétera, etcétera, pues hacen que la mujer estalle. Así de sencillo, ¿verdad? Que está bien estar agotada. Y entonces hay como muchos lados que podemos verlo, claro, verlo como un ojo crítico también, creería yo. Ahora quisiera solamente saber, para irnos, ¿qué highlights, digamos, además de los que ya hemos mencionado, nos podríamos llevar tanto como Steph, viéndolo desde esta narrativa que has estado conversando en este momento? ¿Y qué te podría llevar uno de la película para crecimiento? Tanto como no lo voy a ver y por eso y eso y esto, y qué podemos hacer en vez de verla, digamos, en tu caso. Y también, Sara, no sé, ¿qué dirías que sería como, no sé, el next step de la película? O también, ¿cómo lo tomas en tu conclusión final de la película?
Lo que hice yo fue, pues, leer reseñas de muchos periodistas para saber cuáles eran sus puntos de vista con la película. Y yo creo que agarré dos que tres y a mí hice una idea muy, muy clara. ¿Hacia qué objetivo tú quieres ver la película? O sea, tampoco yo voy a decirte no la veas. Al final, cada quien es libre de hacer lo que uno desee. Pero sí, ¿qué hacer con el contenido? Eso sí se me ocurre. Y mi crítica va más allá. Ok, fue una ola nomás rosada que pasó y tan tan y ajá, ¿y dónde quedó el mensaje? También, por otro lado, tengo una situación con la revictimización. Ya sé que tengo celulitis, ya sé que tengo problemas de impostor, ya sé que soy considerada como en la sombra del dominio masculino. Pero ok, como mujeres, como sororidad, demostrar que reduciendo esas barreras, concientizando la masculinidad, concientizando al hombre, podemos llegar a desaparecer esos techos invisibles que hemos creado en un género sobre el otro. Qué bien que una película lo represente y lo exprese. De la mejor manera, no lo considero, porque llega un punto en que no puedes hacer chiste del patriarcado. Así lo veo y así lo siento, ¿verdad? Porque si no, se va como que un poquito repitiendo más de lo mismo. No lo tomemos en serio, que sigan siendo histéricas las mujeres en su lucha. Y eso fue un producto, un impacto negativo de la movie. Eso sentí como, ay, vienen las feministas ahora con esta película. Entonces, ¿qué efecto estamos produciendo tocando estos temas, no? Pero sí considero que si quieres ver la película, buenísimo, aprovecha, pero ¿qué vas a sacar del contenido? ¿Qué vas a sacar del mensaje? Como tu niña chiquita y genial y bonito cuestione las estructuras, cuestione las conversaciones, los prejuicios, pero también adentrémonos al tema del por qué nos siguen vendiendo la historia desde el lado de los ganadores. Ya no sé si se entiende un poco el tema, sino que también tratar de ver la diversidad, ver el tema inclusivo, desde dónde estamos contando la historia y que esa historia es un ángulo de en general de la lucha. Y yo creo que se están invisibilizando otros ángulos, para serles bien, bien clara y bien honesta. Espero que los que lo hayan podido ver, lo que yo he absorbido de la gente que lo ha visto es que se la pasaron bien y hasta ahí quedó. Entonces, ¿cuál habrá sido el verdadero impacto de la película? Siento yo que solo fueron milloncitos de dinero y un aplauso para la directora, que ha hecho muy buenas películas. De hecho, me encantan las películas de ella. Se salió del yo sé que le invirtió mucho tiempo al guión inclusive, pero bueno, creo que fue un poco más de consumismo y un poquito más de captar la psicología humana, que lo hicieron excelente, pero ¿qué va más allá? Y ahí sí, como ¿cómo impactamos con esto, no? Yo sé que tal vez en los chiquitos, en las chiquitas, podemos ver esos cambios, pero igual la sociedad somos todos y somos todas. Y yo creo que también al mismo tiempo mostramos un poco el materialismo, mostramos un poco el perpetuando un poco más de lo mismo, pienso yo.
Yo me quedo con que esta película, aunque haya niños y niñas que la van a ver, no es para la juventud, o sea, no es para los niños. Hay demasiado contenido, bueno, y lo vemos en todas las películas que hemos visto. Al verlas como adultos, el concepto cambia totalmente. Nos damos cuenta del mensaje. Lo otro es que me quedo con la última parte de la película, que es como el wrap-up. Para comenzar, el que la película saque a la creadora de Barbie, le dé el mensaje a Barbie. Y cuando Barbie le pregunte, bueno, y no es que todo el tema es ser perfecta, y le digo, ¿no? Puede ser lo que usted quiera, básicamente. Me quedo con el mensaje de que da América Ferrera al final, que de hecho viene del dueño de, o quien maneja, del CEO de Mattel, ¿no? Y le dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué querés? Y viene ella y le dice, bueno, que hay una Barbie normal, que no tenga que ser ni presidenta, que no tenga que tener
de la
que
vida
su valor
diaria.
No radique de la vida diaria, sí, que no tenga que radicar su valor o su inteligencia en una carrera, en un matrimonio, sino que simplemente sea, que si quieres solo ser madre, que
Barbie
lo sea.
Barbie ordinaria,
es la traducción, sí, literal. Sí. Barbie ordinaria, ¿verdad? Que no necesita tener ni astronauta, ni física, ni nada. O sea, qué bien si una mujer lo es, pero que no es necesario para que una mujer sea mujer y lo valga, ¿verdad? Me quedo con el cambio de...
Eso se siente tan male gaze, eso. Perdón que lo tenga que decir, pero es tan male gaze eso.
Pero es que si lo pones, si lo pensás, lo otro que iba a decir es, obviamente es una película de marketing, como lo son todas las películas. Lo vemos en la película de Nike. ¿Cuántas personas no habrán comprado Nike después de Air? ¿Cuántas personas no habrán ido al NBA después de la película de NBA? Entonces lo vemos en todo, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de Barbie, el tema de fijo, con esto que han sacado de los Kens, van a sacar una línea de Kens para niños. Seguramente lo van a hacer. Igual,
y
con
de
esta
hecho,
Barbie ordinaria.
¿Quién rompió récord en venta? Jamás había, ¿sí?, se había vendido tanto, que volvemos pues, sí, al consumismo otra vez.
Volvemos al consumismo.
A lo que voy yo es que no te beneficies de una lucha de un consumismo. Ese es como todo mi punto. No te beneficies de la lucha del feminismo, sí, para sacar tu producto. Ahí sí,
ahora
no me encuentro ni ético ni moral.
Ahora, lo otro que iba a decir es que lastimosamente ese es el medio independientemente de la película. Lo que me quedo yo de la película es, que no sé cuántas personas lo vean así, es que ni el ex, extremo de matriarcado es bueno ni el extremo de patriarcado es bueno y que debe haber un balance. Porque al final, cuando las Barbies retoman el matriarcado, los Kens no luchan contra ellas. Yo creo que todo el punto que yo miro yo de los Kens era que fueran tomados en serio, que no fueran un accesorio. Uh-huh. Y eso me gusta porque es como, ok, no hay un Barbie Ken, no tiene que haber un Barbie Ken. Puede haber un Barbie y puede haber Ken, ¿verdad? Y hubieron otras Barbies que se quedaron con sus Kens en la película. Pero Barbie estereotipo, la rubia, la original, por así decirlo, no se quedó con Ken y Ken con ella. Entonces, me quedo con esos puntos de, sí, puede haber todo el marketing que puede haber, pero puede ser una ola como cualquier otra causa en una película es una ola. No sé, hay causas que no necesitan de una película para hacer un cambio. Bueno, eso es mi punto de vista. En el caso de Barbie fue sorprendente para mí porque pensé que iba a ser todo materialista desde el punto de vista perfección de punto A a punto Z, pero dentro del mensaje al final queda de que las mujeres, porque esto iba a mencionar y es lo último que voy a decir, las Barbies en la película, al ser víctimas del patriarcado que ha creado Ken, como retoman la Barbie, las que están trabajando para retomar el matriarcado, es que las distraen y les hacen ver quiénes son ellas como mujeres, y las Barbies despiertan y dicen, ¿en qué mundo he estado? Yo soy esto, esto y esto. Entonces me gusta porque me da un mensaje a mí de que las mujeres entre nosotras nos estamos recordando a diario quiénes somos y el valor que tenemos. Que entre nosotras deberíamos al menos de hacer eso, de recordarnos, de jalarnos y decirnos, hey, póngase viva y aquí, y este es usted. Y eso me gusta también.
Y bueno, yo creo que ustedes resumieron bastante los puntos que así yo traía también de por sí. Entonces no voy a elaborar mucho en ello. Pero sí, lo que yo me llevo, uno, es ver todo lo que miramos con un ojo crítico, uno. Y ver tanto lo conflictivo que puede ser una temática, como también ver todo lo bueno que te puede traer de repente un medio audiovisual de este tipo para dar cierto mensaje. Pero también cuestionar qué mensaje está dando, cómo lo está dando y el impacto que estás causando con el mensaje. Finalmente, en mi perspectiva, yo quedo como fue una película. Fue una película cómica, una película como muchas otras, que yo creo que han dado tal vez un mismo mensaje o parecido también inclusive, pero de otra manera, siempre en formato película. Yo no lo tomo 100% todo literal, yo sí lo tomé con tanto un ojo crítico como cómico, y entonces siento que es como de verlo de todas las perspectivas posibles y de llevarte lo bueno y de tirar lo malo, ¿verdad? O tirar aquello que no te agradó y también comentarlo, como lo estamos haciendo hoy, comentarlo, aprender de lo que Sara dijo, aprender de lo que Steph dijo, considerar todas esas diferentes posturas y pues llevarnos lo que Barbie nos enseñó o no nos está enseñando. Hasta la próxima. Bye.